Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A punto de cumplirse una semana del incendio del cementerio de neumáticos de Seseña, que se ya da ya por controlado, los vecinos de la urbanización del Quiñón, la más próxima al vertedero, vuelven a estar confinados y suspendidas las clases en el colegio ante la previsión de cambio en el viento que volverá a llevar el humo a la zona. Vecinos de Valdemoro y aquí en nuestra comunidad están denunciando que ese humo ha llegado al municipio causándoles molestias.
No siempre, no todo el día, pero hay momentos cuando cambia el aire, llegan aquí un olor fortísimo. Incluso tenemos que cerrar la ventana de la vivienda. Porque entra y es insoportable el olor, pica la garganta, etcétera, etcétera. Vamos. Incluso han comentado unos vecinos que incluso ayer cogieron partículas de goma aquí en Valdemoro.
El incendio de Seseña va a llegar hoy hasta la Asamblea de Madrid, donde como todos los jueves hay pleno y sesión de control en el Parlamento Regional. Pendiente de todo está Elena Rivas. Elena, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el incendio de Seseña va a estar muy presente en este pleno de la Asamblea de Madrid. Primero porque el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, va a preguntarle a la presidenta por las medidas adoptadas por el Gobierno regional para sofocarlo, una pregunta que también formulan al Ejecutivo Autonómico, el Partido Socialista y el Popular. Podemos sacar el tema también cuando se debata la proposición no de ley que traen al Pleno sobre el modelo del linfoma. Reivindican que el Cuerpo de Bomberos tenga una gestión 100% pública. También coinciden en esta mañana Podemos y Partido Socialista en preguntar al Gobierno por el cierre de Nuevo Arpegio. El portavoz de Podemos, José Manuel López, advierte de que todos los caminos comunican con la trama púnica, a su juicio, y el portavoz socialista Ángel Gabilondo quiere conocer los motivos que condujeron al cierre de esta empresa pública y cómo afecta eso a sus trabajadores. Se va a hablar también hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid sobre la reforma de la ley del aborto a propuesta del Partido Socialista, de las personas sin hogar a través de una proposición no de ley de Ciudadanos y de Arnaldo Otegi, a iniciativa del Grupo Popular, que quiere instar a los ayuntamientos de la región a que aprueben mociones para impedir que el líder de la izquierda abertzale utilice las instituciones democráticas.
En la crónica de sucesos, operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, detenido en Toledo un ciberdepredador que embaucaba a niñas para obtener de ellas material pornográfico infantil. Se hacía pasar por un adolescente en Internet y utilizaba las redes sociales y distintas plataformas de mensajería instantánea para atraer a las menores mediante engaños, haciéndolas creer inicialmente que compartía con ellas inquietudes, para después, bajo la falsa creencia de que mantenían una relación sentimental virtual, obtener fotos y vídeos de índole sexual. Escuchamos a un portavoz de la policía.
El arrestado se hacía pasar por un adolescente en Internet y utilizaba las redes sociales y distintas plataformas de mensajería instantánea para atraer a las niñas mediante engaños, haciéndolas creer inicialmente que compartía con ellas inquietudes, para después, bajo la falsa creencia de que mantenían una relación sentimental virtual, obtener fotos y vídeos de índole sexual. Los datos obtenidos por los investigadores apuntan a que venían desarrollando esta actividad delictiva desde 2008 y que habría conseguido su objetivo en un centenar de ocasiones, sumando víctimas españolas y extranjeras.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad de Getafe. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En líneas generales ha ido finalizando ya la hora punta, pero quedan retenciones en la A6 a la altura de Torrelodones como consecuencia de un accidente que se producía en el kilómetro 33. Están de los cuatro carriles cortados, dos de ellos, los que están situados más a la izquierda. Así que ténganlo muy en cuenta porque se están generando algunas retenciones sin sentido entrada a Madrid. En el resto, tranquilidad, aunque todavía quedan algunas paradas en la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes y la Cuesta de los Dominicos y el M50 en Boadilla del Monte.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Muy buenos días. Pendientes de un accidente que tiene lugar en la M30. Atentos si circulan desde Méndez Álvaro en sentido norte. Poco después del puente de Vallecas van a encontrar en la calzada lateral un accidente que, como decimos, reduce la circulación a un solo carril. Afecta, por ejemplo, a los conductores que quieren tomar ese lateral para tomar el acceso a la A3, a la carretera de Valencia. En el resto de la ciudad los niveles de circulación descienden, aunque nos queda en tráfico todavía algo más intenso en las entradas por la Avenida América y la Cuesta de San Vicente.
Parada en la bolsa, ¿cómo arranca el IBEX 35? Parque madrileño, Pablo López, saludos.
Buenos días. Tras fuertes caídas en los primeros compases, el IBEX 35 lo reduce a la mínima expresión, un 0,20%, impulsado por el sector bancario que tira de él selectivo. Las actas de la Reserva Federal conocidas ayer en Estados Unidos, anticipando una cercana subida de intereses, están dando alas a los bancos, no así al resto del mercado. Ahora mismo CaixaBank se sitúa al del frente, una subida del 3%, Sabadell 2,65, Popular 2,70 y los dos grandes bancos, BBVA y Santander, con subidas que rondan el 1,40. En negativo, ArcelorMittal es la peor compañía, pierde un 4,15, Repsol también destaca con una caída del 2,25 en un día en el que la prima de riesgo repunta hasta los 144 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Terminamos este resumen con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de jueves con ambiente soleado, poco a poco las temperaturas comienzan a remontar, pero hoy se van a quedar estancadas en torno a los 24-25 grados, una temperatura muy primaveral, y es que el viento de componente norte inyectará aire más fresco con respecto a días pasados. Hoy el cielo va a permanecer prácticamente despejado de nubes durante toda la jornada, aunque, como viene siendo habitual, podrían crecer algunas nubes de calor, nubes de evolución en la segunda mitad del día.
Es todo, volvemos con más noticias. A las 11 siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 17 minutos de la mañana, estamos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid, es jueves, es 19 de mayo y ya saben ustedes que todos los jueves a estas horas nos vamos hasta la Asamblea de Madrid. Y es que como todos los jueves, a excepción del último de cada mes, vuelve a haber sesión de control en la Asamblea de Madrid, control que ejercen los portavoces de los distintos grupos parlamentarios sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre Cristina Cifuentes. En la Asamblea de Madrid ya está mi compañera Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está el ambiente?
Pues mitad, la mitad de los diputados están ya en el hemiciclo, pero sentados
nos vaguean
pocos.
Más, ¿eh? Nos vaguean muchísimo, nos pasillean mucho
y cada vez
se relajan más. Exactamente.
Hay mucho corrillo entre ellos. Acaba de entrar ahora mismo la presidenta Cristina Cifuentes en el hemiciclo, cargada de bolsas siempre, con muchos papeles, con muchas carpetas, o sea que ya eso es una buena señal. Todos los miembros de la mesa sí que están sentados, a excepción de Paloma Adrados, de la presidenta de la Cámara, que no la veo ahora mismo en el hemiciclo, pero también estará por aquí. Están hablando, preparando la sesión de hoy, que se prevé larga también, Eli.
Para empezar, tenemos un preliminar.
Sí, vamos a empezar con una declaración institucional con motivo del Día Gitano que se celebra, del Día Gitano madrileño, hay que puntualizar, porque el Día Gitano es el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, pero el Día del Gitano madrileño se celebra el 24 de mayo, porque en 1484, el 24 de mayo de 1484, la Iglesia del Salvador de Madrid concedió una subvención de 1000 maravedíes a un grupo de gitanos para costear la peregrinación que realizaban por los caminos. Esa es la primera referencia que se tiene del pueblo gitano en la Comunidad de Madrid y por eso se celebra este día. Y es lo primero que van a hacer los diputados, leer esa declaración institucional de apoyo de todos los diputados de la Cámara al pueblo gitano en la Comunidad de Madrid, y después vendrá la habitual sesión de control al gobierno con las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios a la presidenta de la región. Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, va a preguntar por el incendio de Seseña, por cómo se está gestionando desde el gobierno regional el incendio de vertedero de neumáticos de Seseña y Valdemoro. Por su parte, José Manuel López, el portavoz de Podemos, va a preguntar a continuación sobre los planes por nuevo arpegio, cuyo cierre anunció recientemente la presidenta Cristina Cifuentes, de esta empresa, que es la sucesora de Arpegio, que está incluida en la trama púnica. Sobre Arpegio también va a preguntar en este pleno el PSOE al gobierno, pero no a la presidenta, sino a Ángel Garrido seguramente, porque está preocupado por el futuro de sus trabajadores. La pregunta del PSOE, la que hará el portavoz Ángel Gabilondo a la presidenta, será sobre el plan estratégico regional. Y por su parte el PP, Enrique Osorio, el portavoz del Partido Popular, va a preguntar sobre los objetivos que persigue el gobierno con la aprobación de la estrategia de apoyo a la familia, que recientemente fue aprobada en Consejo de Gobierno. Esas son las cuatro preguntas que van a hacer los portavoces parlamentarios. A continuación habrá dos preguntas de cada grupo a los miembros del gobierno regional, a los consejeros regionales, y después hay una comparecencia del consejero de Educación, de Rafael Van Grieken, a propósito de la FP, de la formación profesional, y luego siete proposiciones no de ley. Así que esas se debatirán ya seguramente en la sesión de tarde.
Bueno, o sea que te queda todavía una jornada muy larga dentro de la Asamblea de Madrid, en la que ya empieza a hacerse el silencio. Ya creo que está la presidenta de la Asamblea, Paloma Grados, ya ha tomado su lugar en la mesa. Los fotógrafos, que siempre nos dices tú, Elena, es la señal para saber que va a empezar. Cuando los fotógrafos ya han sacado todas, han hecho su trabajo y se retiran. Bueno, pues se han retirado ya los fotógrafos.
Sí, ya solo quedan dos o tres diputados por sentarse. Sí que ha tomado asiento Paloma Grados, la presidenta de la Cámara, y en unos minutos sí que va a comenzar esta sesión de la Asamblea de Madrid, la última de este mes, porque la semana que viene, recordamos, no hay pleno. Sí que habrá pleno en el Ayuntamiento de Madrid, pero no en la Asamblea. Están preparando los diputados los plenos de la semana que viene, porque todavía el periodo de sesiones este año se va a prolongar hasta mediados de julio, por lo menos, por lo menos que sepamos. Así que aún tienen trabajo pendiente los parlamentarios.
Sí, señorías. Bueno, vemos que también todavía queda alguna silla vacía en la propia mesa de la Asamblea. Suponemos que será de alguien a quien están esperando, no que vaya a ser una ausencia. No sé, por alguien que se ha puesto enfermo o algo así, ¿no, Elena? No tenemos noticia.
No tenemos noticia. La verdad que están mirando mucho unos papeles. No llegamos a escuchar lo que dice la presidenta de los miembros de la mesa desde la cabina de Onda Madrid, pero sí que les vemos con mucho ajetreo de papeles. Ahora ya, sí que ha tomado asiento la última miembro de la mesa. Sí que están todos los portavoces parlamentarios, están ya todos los miembros de la mesa.
Oye, pero hay escaños vacíos, ¿eh? Esto no se veía al principio.
Pues es verdad que parece que alguno ha llegado a lo mejor tarde, o quizás alguna baja, porque no suele haber. Siempre a las 10 de la mañana sí que están sentados todos los parlamentarios. Hay alguno todavía de pie, tres o cuatro veo ahora mismo, uno en el Grupo Socialista, otro en el Grupo Popular, dos en Ciudadanos también, pero
buenos días, señorías,
ahora
la
mismo.
Sesión.
Escuchamos
y,
ya a Paloma
pasamos
Grados.
En primer lugar a la lectura y aprobación, en su caso, de la declaración institucional de 24 de mayo como el Día de los Gitanos Madrileños. Y para su lectura tiene la palabra la señora secretaria primera.
Vamos a escuchar esa declaración institucional desde
Onda Madrid. La Asamblea
de Madrid
se unió el pasado día 8 de abril a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, institucionalizado en conmemoración del primer Congreso Internacional Gitano, celebrado ese mismo día en 1971 en Londres. El devenir histórico de la población gitana madrileña aúna momentos que van desde la acogida y hospitalidad hasta diferentes manifestaciones de rechazo que dieron lugar a su marginación y a la pérdida de gran parte de su identidad cultural, situación a la que puso término desde el establecimiento de la igualdad jurídica para todos los españoles la Constitución de 1978. El más antiguo testimonio sobre la presencia de un grupo gitano en la Comunidad de Madrid data del 24 de mayo de 1484, siendo su presencia cada vez mayor en todos los ámbitos de la vida madrileña, constituyendo a día de hoy una importante manifestación de integración en nuestra región. La Asamblea de Madrid quiere reconocer la gran aportación que a la historia de nuestra región ha realizado la población gitana a lo largo de estos siglos, en particular a la convivencia y al entendimiento de su realidad por parte del conjunto de la sociedad madrileña. Asimismo, quiere manifestar su condena y repulsa a todo acto de carácter racista, denigrante o discriminatorio del que pueda ser objeto de la población gitana en nuestra región, y realizar un llamamiento al necesario compromiso de todos para acabar con toda manifestación, rechazo o intolerancia dirigido a estas personas. Igualmente, animamos a la población gitana a continuar con la labor de difusión de su cultura y a asumir un papel protagonista en la construcción de un Madrid integrador y abierto, desde el que asumir su rica tradición y cultura, que debe ser reconocida, difundida y apreciada como articuladora de un ejercicio pleno de la ciudadanía. Por todas las razones expuestas, proponemos al Pleno de la Asamblea de Madrid que el día 24 de mayo sea declarado Día de los Gitanos Madrileños. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora.
Bueno, pues hasta aquí esa declaración institucional sobre el Día de los Gitanos Madrileños.
El Pleno la acepta por asentimiento y, por tanto, queda aprobada. Y pasamos al primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en Pleno. Y les recuerdo que, según el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación será de 6 minutos por cada pregunta, repartido en partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que lo conteste. Comenzamos, en primer lugar, con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno, y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, representante del grupo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Nos gustaría saber qué medidas ha adoptado el Gobierno regional con relación al incendio en el vertedero de neumáticos de Valdemoro. Gracias.
Gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, mire, desde el momento en el que el 112 recibió el primer aviso en la madrugada del viernes, desde ese primer momento enviamos recursos, tanto de bomberos como de Suma 112, y desde ese primer momento y durante todo el fin de semana se ha estado trabajando de manera muy intensa precisamente para controlar el incendio, cosa que por fortuna se ha conseguido. Ahora estamos trabajando para ver cuál es el mejor procedimiento para poder tratar, para poder retirar los residuos una vez que el incendio se haya extinguido del todo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Como siempre, la respuesta ha sido corta y me ha hablado concretamente de lo que han hecho durante el incendio. Pero también me gustaría saber qué hicieron antes del incendio, que, como saben, los incendios es tan importante la extinción como la prevención. Bueno, pues hablemos de prevención. Mire, hace siete meses, nuestro diputado, el señor Veloso, trajo aquí una pregunta al Pleno porque nos preocupaba la situación del vertedero en Valdemoro y porque nos preocupaba una serie de datos que llegaban a nuestros oídos y que queríamos que se pusieran en conocimiento del Gobierno regional. El primero de ellos era que estamos ante el vertedero ilegal de neumáticos, más grande de Europa, que había varias denuncias cruzadas, incluso una condena por delito medioambiental, que incluso el SEPRONA y el Ministerio de Agricultura ya habían advertido, habían alertado del peligro que suponía un posible incendio en ese vertedero, que incluso podía llegar a suponer un corte del tráfico aéreo en el aeropuerto de Barajas, que podía suponer incluso la evacuación de miles de familias, tanto en Seseña como en Valdemoro. Y como nos preocupaba ese tema, vinimos, como decía antes, hace 7 meses con esa pregunta al Pleno de la Asamblea. Y el consejero de Medio Ambiente, el señor Taboada, nos dio una respuesta, nada más empezar, que decía lo siguiente. Señor Veloso, hemos hecho la medida fundamental, coger el toro por los cuernos. Hombre, yo no sé qué toro o qué cuernos han cogido ustedes, pero lo que sí que sé es que llevamos 6 días con el vertedero incendiado. 6 días. 6 días con el vertedero incendiado, que demuestra absolutamente su desidia por parte del Gobierno regional, la desidia de su partido para abordar este tema y la incapacidad del Partido Popular para poner soluciones encima de la mesa a un tema que es el vertedero de neumáticos en Valdemoro, que lleva años y años encima de la mesa. Usted me podrá decir que es un tema complejo, que afecta a distintas administraciones públicas, es verdad, pero entonces, la legislatura pasada, ustedes gobernaban en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, en Valdemoro y en Seseña. ¿Dónde está el problema para solucionarlo? 4 años han tenido al menos para solucionarlo y no lo han hecho. También me puede decir que usted es nueva, entre comillas, que lleva solamente 11 meses y que esto corresponde al viejo PP, a ese viejo PP que no sabía solucionar los problemas y que, por lo tanto, perdió 4 años, que no sabemos muy bien qué, para no hacer nada con respecto al vertedero. Pero es que usted lleva 11 meses y nosotros le advertimos del problema del vertedero hace siete meses. Y decía el consejero que era un problema medioambiental de primer orden. Hombre, para ser un problema medioambiental de primer orden, a lo mejor hay que tomárselo más en serio y no dejar que esté ardiendo durante 6 días. Por lo tanto, y afortunadamente, aunque no ha habido daños personales y tampoco grandes daños materiales, que sí medioambientales, y veremos hasta dónde llegan esos daños medioambientales, afortunadamente no he ido a mayores. Pero sí que me gustaría saber cuál es su valoración, si piensa que hay que exigir responsabilidades políticas a alguien o si piensa que todo está bien, si va a exigir responsabilidades políticas o si, por el contrario, va a hacer como el viejo PP, que es esconder la cabeza debajo del ala y esperar que escampe. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señoría. Mire, este es un problema, como usted ha dicho, heredado desde el año 2000. Y además es un problema que nace y que crece en Castilla-La Mancha. Es un problema, por tanto, que lleva 16 años. Yo llevo gobernando, como usted bien ha dicho, menos de 11 meses, pero lo que sí que le digo es que desde el minuto uno estamos trabajando para solucionarlo. Y efectivamente la solución no es fácil, básicamente porque afecta a diferentes administraciones, 4, gobernadas por partidos diferentes. Castilla-La Mancha por el Partido Socialista, Comunidad de Madrid y Seseña por el Partido Popular y Valdemoro por Ciudadanos, que lleva el mismo tiempo que yo gobernando, por cierto. Mire, a pesar de ello, hemos tratado de propiciar desde el primer momento una solución coordinada entre las distintas administraciones. Ha habido hasta 8 reuniones con administraciones, con especialistas en gestión de residuos para buscar una solución que, por cierto, estábamos a punto de alcanzar. Pero mire, señoría, ahora tenemos otro problema. Es un problema añadido, le voy a decir. Mire, ¿sabe lo que es esto, verdad? Son los presupuestos del año 2016, donde puede observar aquí que hay una partida, la 22709, con 500.000 euros, destinada específicamente, lo pone, a retirar los neumáticos de nuestra parte del vertedero. Bien. ¿Y sabe qué es esto otro? ¿Lo sabe? Mire, es una enmienda transaccional que suprime ese presupuesto de 500.000 euros. ¿Y sabe qué firma es esta, verdad? Es la suya, señor Aguado, la suya, junto con la de los grupos socialistas y las de Podemos. Así que, señoría, mire, no es serio que me pregunte qué medidas hemos adoptado, cuando precisamente ustedes y ustedes y ustedes nos han quitado los recursos que habíamos presupuestado para acabar con nuestra parte del vertedero. Esta es la realidad, esta es la realidad. Pero la verdadera realidad, y por ello yo no quiero terminar, porque ahora es lo que importa, es, no quiero acabar sin felicitar a los bomberos, al SUMA 112 y sobre todo a todas y cada una de las personas que están trabajando en el dispositivo por el magnífico trabajo que están realizando. Una felicitación a la que yo estoy convencida, señor Aguado, que se unirá tanto usted como su grupo parlamentario. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno. Tiene la palabra el señor López Rodrigo, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Les ruego silencio, señorías.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, desde el primer día de esta legislatura le hemos preguntado por la gestión del Plan Prisma. Nuestro objetivo es que era que los municipios recibiesen el dinero que les correspondía y que los proyectos a medio terminar se acabasen. Enseguida nos cruzamos con Nuevo Arpegio y la Fundación Arpegio. De ahí pasamos a entender cómo ha funcionado la asignación de los proyectos y quién se beneficiaba de ello. Fue reveladora la factura que nos llegó por 16,5 millones de euros de Arpegio que le pasaba a la comunidad para financiar gastos propagandísticos de primeras piedras. El desglose de las partidas de esa factura es un poema al despilfarro, tanto que la intervención en 2013 se negó a pagarla. También han sido reveladoras las comparecencias en la comisión para saber cómo la Fundación Arpegio pagaba miles de euros por asesorías verbales, entre otras al señor Gómez de la Serna, diputado de su partido y hoy imputado. Un año después nos dice que la disuelve y que lo hace por ahorro y eficiencia. Me da más bien la sensación que lo que está haciendo es barriendo las pelusas y poniéndolas debajo de la alfombra para que no se vean. Una vez disuelta, ¿qué va a hacer con los trabajadores? ¿Qué va a hacer con los archivos? ¿Qué va a hacer con esa factura que le pedimos? ¿La ha pagado? Le insisto, la ha pagado. ¿Qué va a hacer con Nuevo Arpegio?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Pues, señoría, como sabe usted ya perfectamente, porque así lo anunciamos la pasada semana, vamos a extinguir la empresa Nuevo Arpegio y además para llevarlo a cabo vamos a poner en marcha un proceso en el que por una parte se van a garantizar por supuesto todos y cada uno de los empleos y por otra parte vamos a redistribuir sus activos y sus funciones entre los diferentes organismos de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Mire, Nuevo Arpegio y la Fundación Arpegio son ejemplo de la trama que ha creado el Partido Popular en esta comunidad en los últimos años. Dos estructuras pensadas para saltarse los controles de la Administración. Como decía una de sus gestoras, no era fácil saber lo que se hacía ahí. Una trama que se ha dedicado a mandar dinero público para proyectos innecesarios, para pagar a los afines, y no me extraña que vayan a mantener todos esos puestos de trabajo, lo estaremos pendiente. Mire, de esos 16 millones y medio de euros de aquella factura, representan la mitad del presupuesto de los centros públicos de esta región en este año. Esta tarde tendrá aquí a los padres y las madres de Vallecas que no tienen dónde escolarizar a sus hijos. Primero, para ustedes son las prioridades, está claro, primero los amigos y los negocios, después la gente. Le pido de nuevo que me diga si van a pagar esa factura. Pero lo que resulta asombroso es la forma de afrontar este asunto. Por un lado, pone al mando del Prisma a la persona que lo gestionó mal. Lo premia haciéndole consejero, estando en su gestora y ahora en su campaña electoral, el señor González Taboada, que últimamente sale en los sumarios. Y, por otro lado, disuelve la empresa y la fundación para intentar taparlo todo. Piensa que muerto el perro se acabó la rabia, pero es así. Usted tiene un problema muy serio, que se llama Púnica, y afecta a la estructura de su partido. Cada vez que el juez Velasco hace una entrega del sumario, los cimientos del Gobierno tiemblan. Habrá que ver cuánto tiempo más Ciudadanos puede sostener esta situación, porque empiezan a ser conscientes que se deslegitiman ante la ciudadanía con este apoyo. Y espero que hoy no me conteste hablándome de Madrid, Valencia, Zaragoza o Andalucía. Tiene un fuerte problema en su partido. Tiene que resolverlo. Hágalo. La ciudadanía madrileña no se merece levantarse cada día preguntándose
si el
miembro del Gobierno del Partido Popular va a ser imputado por un caso de corrupción.
Gracias, señoría. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, mire, el compromiso de mi Gobierno era reducir la estructura administrativa un 25% y lo hemos conseguido. Y precisamente por eso nosotros nos estamos dedicando, además de a reducir la burocracia, a reordenar el sector público precisamente para dotarlo de mayor eficacia y de mayor transparencia. Ya le digo que en menos de 11 meses hemos suprimido 11 organismos, empresas y un ente público. Ese es el compromiso que habíamos asumido y lo estamos cumpliendo. Mire, usted puede hacer las elucubraciones que le parezca, pero los únicos motivos para cerrar Arpegio son más eficacia, más austeridad y más transparencia. Y yo ya sé que a usted no le gusta Arpegio. A mí tampoco me gusta Arpegio. Y precisamente por eso lo cierro. Lo que yo no entiendo es que usted critique la decisión de una empresa que no le gusta. Me parece, señoría, que esto por su parte no es ser precisamente coherente. Mire, alfombras, nada bajo las alfombras. Esto creo que está quedando absolutamente claro. Usted tiene que saber que el hecho de que una empresa pública se extinga no significa ni que no se vayan a custodiar los documentos ni, por supuesto, que se deje de mandar a la Asamblea toda aquella información o documentación que se requiere, como se está haciendo hasta el momento. Mire, señoría, nosotros estamos siendo eficaces, austeros y muy transparentes. Son ustedes los que se dedican a convertir las instituciones donde gobiernan en chiringuitos. Son ustedes los que fraccionan contratos para no sacarlos a concurso público. Me habla de amigos. Son ustedes los que convierten los organigramas municipales en un árbol genealógico de familiares, novios, amigos. Son ustedes los que destinan el dinero público a campañas partidistas en redes sociales, señoría. Y son ustedes los que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid han reducido la gestión cultural a contratar al selecto club de amigos ocupas del Patio Maravilla. Eso es lo que ustedes hacen. Mire, señoría, aquí hay que predicar con el ejemplo y a ustedes ya se les empieza a conocer, porque su partido lleva poco tiempo en política, pero ya tienen su historia. Una historia cuyos últimos episodios son ovacionar a Otegi en el Parlamento de Cataluña e insultar al padre de Leopoldo López, opositor venezolano encarcelado por el régimen de Maduro. Eso es lo que están haciendo ustedes. Muchas gracias.
Les recuerdo que seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, transmitiendo en directo la sesión de control en la Asamblea de Madrid.
Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué obedece que la Comunidad de Madrid carezca de un plan estratégico regional?
Muchas gracias, señor Gabilondo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, en este Gobierno sí que disponemos de un plan estratégico que fija una hoja de ruta para una gestión más eficiente, que además está muy avanzado. Mire, recordará que en diciembre aquí, precisamente en sede parlamentaria, nosotros nos comprometimos con Ciudadanos a elaborarlo y lo que le puedo decir es que va a entrar en vigor en las próximas semanas. No obstante, señoría, yo estaré encantada de escuchar cualquier aportación que usted quiera hacer al respecto. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. No tenemos que confundir la proliferación de planes con la planificación, ni una colección de llamadas estrategias con una estrategia vertebrada y articulada para la Comunidad de Madrid. Sin un plan estratégico bien diseñado, es decir, que defina objetivos de forma ordenada y coordinada, que señale procedimientos, que ofrezca recursos y proponga medidas, que establezca un cronograma, que evalúe con parámetros los resultados, no cabe ni siquiera saber en qué estado se encuentra la región. Y eso nos pasa en Madrid. Y eso impide una nítida rendición de cuentas. Así es imposible el seguimiento, la mejora y el control exigible para ser eficaces. Su Gobierno, señora presidenta, prefiere sorprender con planes, hojas de ruta y acuerdos elevados a categoría. Leemos y escuchamos con frecuencia este estribillo. Cifuentes anuncia, no es que nos parezca mal que usted anuncie, pero lo que estamos hablando es de una estrategia de gobierno y reclamamos un plan coherente y eficaz que nos ofrezca una visión de la región, hacia dónde nos dirigimos y en qué deseamos convertirnos, que se propongan, por ejemplo, en la línea de mejorar la calidad de vida, la justicia social y el acceso a los servicios públicos de calidad, en el supuesto de que estas sean sus prioridades. Esta región soporta muchos problemas e injusticias, señora presidenta, y sin una gestión seria y eficaz es imposible afrontar con éxito esta situación. No dudo que ustedes hagan cosas y que hagan cosas bien. Ahora, no tienen una estrategia industrial ni de creación de empleo ni de desarrollo de la región. No tienen una estrategia de educación dirigida a fortalecer oportunidades a todo el alumnado. No tienen una estrategia sanitaria que garantice la eficiencia del sistema de salud, su sostenibilidad y la calidad de vida de los madrileños. No tienen una estrategia de movilidad eficaz y sostenible para la región. Y, sobre todo, su Gobierno no tiene una estrategia regional para Madrid que sea sostenible social, económica y ambientalmente. Es difícil así que los municipios y los organismos públicos y privados puedan planificar y colaborar. Señora presidenta, no es nuestra misión proponer un plan estratégico, pero sí reclamarlo, porque no hay modo de saber qué Madrid quiere para estas y las próximas generaciones. No hay manera de saber hacia dónde vamos. Necesitamos un Madrid justo, inclusivo, sostenible y moderno. Y si desea compartir estrategias, en vez de considerarnos espectadores de sus decisiones, cuente con nosotros. Y sobre todo articule su colección de anuncios y de planes. No hemos venido aquí a hacer colecciones. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, le acabo de decir que tenemos un plan estratégico, es un plan estratégico de innovación y modernización de la gestión pública de la Comunidad de Madrid 2016-2019. Es un plan útil y concreto, como también es muy útil y muy concreto el plan de inversiones municipales que en estos momentos estamos, por cierto, negociando con la Federación Madrileña de Municipios para poder aprobarlo las próximas semanas. Me pregunta qué Madrid quiero. Yo le voy a decir qué Madrid quiero. Mire, quiero el Madrid que está incluido en el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones. Le voy a decir por qué. Porque este Madrid que yo quiero, este plan estratégico que está contemplado en este programa electoral, es un plan que está consensuado con los ciudadanos,
con el 1.050.256 ciudadanos madrileños y madrileñas que nos apoyaron. Pero hoy, por sus palabras, lo que veo es que me viene a hablar de algo que es distinto. Y eso que me pide, que por cierto, he de decirle que no lo ha elaborado hasta ahora ningún gobierno en los 33 años de vida de esta comunidad, ninguno. Y a mí me sorprende que usted me pida que yo presente en 12 meses lo que ustedes no fueron capaces de hacer durante los 12 años que estuvieron gobernando en esta Comunidad de Madrid. Esto parece que muy serio no es, señoría, pero en cualquier caso, mire, si me hablo de diálogo, yo creo que estamos demostrando con creces que estamos dialogando. Mire, en apenas 10 meses hemos llegado ya a 5 acuerdos, casi 2 acuerdos, casi un acuerdo por cada 2 meses. Acuerdos con los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, con todas las fuerzas sociales, en todas las materias, señoría, en empleo, en economía social, en sector público, en bomberos, en educación. Pero, señoría, es que, mire, mientras yo dialogo, la impresión que tengo es que el talante, no el suyo, pero sí el de su grupo parlamentario, es otro. Le voy a poner solo 3 ejemplos. Ustedes abandonaron la mesa de negociación de la ley del suelo. Ustedes estuvieron más interesados en ver quién se llevaba el tanto en la derogación de la ley de viviendas rurales sostenibles que verdaderamente en dialogar. Y ustedes nos vetaron desde el primer momento en las negociaciones para la ley de transexualidad, porque ustedes no quieren dialogar con nosotros, señoría. Esta es la realidad. Mientras ustedes especulan con planes, nosotros trabajamos. Trabajamos con los pies en el suelo, llegando a acuerdos y tomando medidas que benefician a los madrileños. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo.
Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Le pregunto por los objetivos de la estrategia de apoyo a la familia.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Mire, en el Gobierno que presido estamos convencidos de que la familia, en sus múltiples formas, es la institución más importante de nuestra sociedad. Y por eso, precisamente, tenemos un firme compromiso con las familias madrileñas, expresado también en nuestro programa electoral. Y por tanto, le puedo decir con satisfacción que con la elaboración de esta estrategia, una estrategia integral de apoyo a la familia, no solamente damos cumplimiento al punto 85, sino que verdaderamente llevamos a cabo uno de los objetivos primordiales que nos fijamos. Esta estrategia que acabamos de aprobar incluye 5 objetivos que están muy bien definidos. La primera, proporcionar a las familias el apoyo necesario para prevenir o, en su caso, eliminar la pobreza de sus miembros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una atención prioritaria a aquellas familias que cuentan con personas que son especialmente vulnerables, niños, ancianos, personas con discapacidad o personas dependientes. El segundo objetivo, facilitar la conciliación y la corresponsabilidad familiar y laboral, así como poder ayudar a la búsqueda de un empleo de calidad para poder facilitar la integración social y eliminar las desigualdades. El tercer objetivo, apoyar la maternidad y la paternidad para proteger precisamente el desempeño de derechos fundamentales de las personas. En cuarto lugar, ayudar a la función educativa de la familia. Y en quinto lugar, favorecer a aquellas familias que se encuentran en situaciones especiales. Es, por tanto, una estrategia transversal, participativa y muy integradora, en cuya elaboración, además, hemos invitado a participar a los agentes sociales representados por CEIM, organizaciones sindicales como Comisiones Obreras y UGT, y también a numerosos expertos en la materia. Y, además, señoría, esta estrategia no es exclusivamente una mera declaración de intenciones ni un enunciado sin más, porque incluye 288 medidas concretas y, además, tiene el respaldo presupuestario de casi 2.700 millones de euros. 2.700 millones de euros que van a ir destinados, señoría, a proteger, fortalecer y fomentar una institución que es esencial para todos, como es la familia. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Popular tiene como una de sus prioridades más claras el apoyo y la protección de la familia, porque pensamos que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, es un lugar de trasvase de valores entre generaciones, es un elemento esencial en la cohesión social. Por eso podemos decir que la familia es la institución que más ha hecho por el progreso de la humanidad. Recientemente lo hemos visto en España, en la crisis económica, en los peores momentos la familia fue un refugio, y la familia también es trascendental cuando surgen problemas de salud o los problemas de envejecimiento que afectan a nuestra sociedad. Por eso, para nosotros la familia es nuestra prioridad y tienen que tomarse medidas encaminadas a su protección social, económica y jurídica, reforzando los servicios públicos que afectan a la familia. Para nosotros, la mejor inversión que puede hacer un gobierno es la inversión en protección social de la familia. Por el contrario, en los regímenes totalitarios y comunistas lo que se trata es de destruir a la familia como un elemento más en la colectivización, como un elemento más en la supresión de la libertad individual. El Estado debe sustituir a la familia. Es bien conocida la anécdota de aquel líder comunista que quería que le llamasen como el hermano número uno. O esas declaraciones hace poco de una líder del cambio aquí en España que hablaba de las bondades de la tribu y de la crianza de los hijos en común. Nosotros, ya saben ustedes, nos encontramos en el polo opuesto. El Gobierno de España en estos años ha incrementado los mínimos familiares del IRPF en un 32%, ha hecho dos deducciones muy importantes para familias numerosas y familias con más necesidades de 1.200 euros, ha incrementado el presupuesto de familia y de infancia en estos difíciles años en más de un 20% y ha aprobado el Plan Integral de la Familia. De la misma manera, Cristina Cifuentes y su gobierno, desde el minuto uno, han protegido a la familia, poniendo énfasis en las familias más vulnerables. Recordemos, colegios abiertos por vacaciones, bajada de las tasas universitarias, bajada de los precios de las escuelas infantiles, ampliación de los cheques guardería y el abono transporte de 20 euros para los más jóvenes. Y ahora nos encontramos con la estrategia de apoyo a la familia, dotada con 2.696 millones de euros y 288 medidas. Me gustaría recordar que la Comunidad de Madrid es la que tiene la fiscalidad más favorable a la familia, porque además de tener el mayor paquete de deducciones del IRPF, tenemos suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones en el entorno familiar y también el impuesto de patrimonio, que es un impuesto muy nocivo para el ahorro familiar. Afortunadamente, en el Ayuntamiento de Madrid también se protege a la familia. Ahora Madrid considera más a la familia probablemente que a la tribu, porque en el Ayuntamiento de Madrid se protege al sobrino de la señora Carmena, se protege al padre de doña Rita Maestre, se protege al hermano de don Alberto Garzón, al hijo de doña Rosa Porta.
Termine, señoría.
Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, pues hasta aquí las preguntas de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Elena Rivas, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí seguiremos pendientes y contando en todos los boletines el resto del pleno de la Asamblea de Madrid, las demás preguntas que hagan al Gobierno y también las proposiciones no de ley.
Muchas gracias, Elena. Estaremos muy pendientes nosotros también de lo que ocurra en la Asamblea. Que te sea leve.
Gracias.
Que tienes un montón de horas por delante.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, compañera.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. El sábado seguiremos soñando con el Leganés. Ya queda menos para el ascenso a la máxima categoría. Desde Butarque, Leganés Huesca. Onda Madrid con el Leganés. Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
I'm a believer.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Alegría que nos aporta siempre Juanjo Ceballos con su música. Retomamos ya el hilo habitual en Hoy en Madrid. Y vamos a empezar esta hora, esta hora que está a punto de acabarse porque tenemos 13 minutos por delante, hablando de un tema que puede interesar a muchísimos madrileños, porque la Consejería de Educación abre hoy el plazo de 15 días para solicitar la concesión de becas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo de educación infantil para el próximo curso. Estamos hablando del conocido como cheque guardería. Digo que puede interesar a mucha gente porque se calcula que este cheque puede beneficiar a más de 31.000 familias madrileñas. Hay además en esta ocasión alguna novedad en la petición y en la concesión de estas ayudas que nos gustaría comentar con Ismael Sanz, que es director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Señor Sanz, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que en esta ocasión, en la concesión de estas ayudas, en los cheques en guardería, creo que hay una novedad importante. Hay varias, pero hay una importante, y es que la convocatoria se amplía a los niños que nazcan antes del 1 de noviembre de este año, de 2016, y a los mayores de 3 años en algunos casos especiales, ¿verdad?
Efectivamente. Es una demanda que había de muchas familias de la Comunidad de Madrid, que nos decían que, bueno, que aquellos niños que nacieran en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no se podían beneficiar de estas ayudas de educación infantil del primer ciclo de 0 a 3 años y que no parecía lógico que fuera así. Se ha atendido esta demanda de modo que en esta convocatoria, la que se acaba de lanzar el martes, aquellas familias que vayan a tener bebés que nazcan antes del 1 de noviembre podrán solicitar la ayuda y presentarnos un certificado médico en ese sentido para que puedan acceder a estas ayudas. Y también la segunda novedad, como comentabas,
¿sí?
se trata en el sentido de que aquellos niños de más de 3 años que tengan necesidades educativas especiales y hay un diagnóstico a ese respecto por parte del equipo de atención temprana, puedan durante un año más, es decir, cuando el niño ya tiene más de 3 años, puedan también solicitar la ayuda de educación infantil y estos niños continúen asistiendo al primer ciclo de educación infantil.
Creo además, señor Sanz, que por primera vez se van a dar más facilidades para acceder a estas ayudas a familias que tengan alguna víctima de violencia de género.
Sí, hemos incluido en las los criterios de baremación el hecho de que una persona que haya sido víctima de violencia de género va realmente a contar como si fueran dos personas, de modo que al computar, al calcular la renta per cápita del hogar, va a aparecer como si fuera una renta per cápita inferior y de esta forma va a sumar más puntos, va a tener una mayor probabilidad de ser finalmente beneficiario de las ayudas de educación de 0 a 3 años. Nos parece que es una medida necesaria para apoyar a personas que han pasado por esta grave situación y apoyarlas para darle una mayor oportunidad de tener este tipo de ayudas de educación de 0 a 3 años.
Bueno, estamos hablando de unas ayudas que vienen muy bien a todas las familias, porque estamos hablando de becas que van entre los 100 y los 160 euros mensuales para ayudar a la educación de estos niños. En líneas generales, señor Sanz, ¿cuáles son los requisitos y cómo se puede acceder, cómo se puede pedir una de estas becas?
Bueno, realmente el proceso de solicitud lo hemos intentado simplificar en todo lo que hemos podido. Se trata de ir a la página web de madrid.org y ahí acceder a la Consejería de Educación. Inmediatamente va a poder ver cuál es el trámite de solicitud. Se puede hacer bien vía internet, vía telemática, si se dispone de un DNI electrónico o de un certificado electrónico, o bien también imprimirlo y presentarlo en una oficina de registro. Y todos los datos que se necesitan, realmente los que son imprescindibles, es darnos el número de DNI en la solicitud, también aportar el libro de familia, pero todos los demás datos necesarios, que como la declaración de la renta de 2014 o los datos del informe de vida laboral, si nos da autorización la familia, seremos nosotros los que accederemos a esa información, de modo que simplificamos y facilitamos la solicitud. Hemos querido hacerlo de la forma más sencilla para que un mayor número de personas, un mayor número de familias puedan solicitar estas ayudas.
¿Cuánto tiempo tardan ustedes en contestar?
Habrá una primera resolución provisional en julio y la definitiva será en septiembre. Es decir, en julio las familias tendrán una idea de cuántos puntos han sumado en función, como les decía, de la renta per cápita, de la vida laboral, porque al final también de unas ayudas que tienen como objetivo la conciliación de la vida familiar y laboral. Y en función de todas las situaciones socioeconómicas que también se tienen en cuenta o el haber sido víctima de violencia de género, y con esos criterios de baremación, las familias tendrán una primera idea de si van a ser beneficiarios de estas ayudas en julio y se confirmará en la resolución definitiva en septiembre.
Bueno, lo que sí creo que habría que hacer un poquito de hincapié, señor Sanz, es que hay un plazo limitado para pedir estas ayudas.
Comenzaba el plazo el 18, es decir, ayer. Ya 1,000 familias habían solicitado a día de ayer estas ayudas y finaliza el 3 de junio inclusive. Y esperamos, como decía, 31,000 beneficiarios de estas ayudas con una inversión por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de 34 millones de euros.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes de Hoy Madrid. A partir de ya mismo tienen 15 días por delante para solicitar estas becas, que se puede hacer de una manera muy sencilla. Basta con entrar a través de internet en la página de madrid.org, que es la página institucional que tiene la Comunidad de Madrid, entrar en la Consejería de Educación y ahí nos van a explicar exactamente todos los requisitos y todo lo que se nos pide para poder acceder a estas becas de entre 100 y 160 euros mensuales, el cheque guardería, para ayudar a la escolarización en centros privados en el primer ciclo de educación infantil para el próximo curso. Ismael Sanz, director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Me decían al mirarme tan dichosa, es rosa de Madrid, es rosa de Madrid, madrileña la más Barbie primorosa. La flor de Chamberí, la flor de Chamberí.
Bueno, tenemos 6 minutos por delante para hablar de un tema muy primaveral, porque estos días Nunca la tenemos, ¿eh? Pero estos días menos que nunca no tenemos excusa para no visitar la Rosaleda del Parque del Oeste. Allí ya saben ustedes que se cultivan cerca de 20.000 rosales de hasta 600 variedades. Y estos días todos esos rosales y todas esas variedades son incluso más, porque se están celebrando los concursos internacional y popular para elegir la rosa que más gusta en Madrid.
La mocita más juncal.
Santiago Soria es subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días, señor Soria.
Buenos días.
Estamos ya en la edición número 60 de este concurso, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, esta es la edición 60 del concurso internacional y la 16 del concurso popular.
Bueno, ¿cuántas variedades de rosa y de cuántos países están participando?
Pues para este año tenemos 79 rosales nuevos diferentes de 9 países.
Bueno, ¿y qué se tiene en cuenta a la hora de decidir o qué debemos tener en cuenta? Porque los ciudadanos tenemos aquí un papel importante porque podemos votar. ¿En qué nos tenemos que fijar para decidir cuál de todas las rosas? Porque claro, todas las que se presentan son una preciosidad, pero hay que elegir la más bonita de todas.
Claro, bueno, hay tres juicios, digamos. Vamos a empezar por el popular.
¿Sí?
El popular, que es el que se ha celebrado estos días, que es el que vota todo el mundo. El jurado es toda persona que pase por la Rosaleda y quiera votar. Entonces, evidentemente, el jurado popular normalmente, salvo algún experto que pase, que no es lo normal, pues elige la más bonita. La que en este momento está más bonita, a él le llama más la atención por su color, por su tamaño, por la, a veces incluso mezclado, que luego lo hablaremos con más profundidad, pues con toda la mata, el color de la hoja, el brillo de la hoja. Pero bueno, lo normal es que la gente elija la flor.
Sí.
Y entonces elige la rosa más bonita, en el momento más bonito, y en el color que más le gusta, ¿no? Entonces ese es el jurado popular, digamos. Y eso elige una rosa, que es la Rosa de Madrid, que es la que han estado votando estos días los madrileños. Luego luego hay un concurso internacional, que es el que es mañana.
Sí.
Y el concurso internacional tiene, cada rosal tiene dos notas. Una nota que hemos ido dando durante 2 años en todos los rosales, menos en los trepadores, que son 3 años. Entonces, durante 2 o 3 años hay un jurado de expertos que nos reunimos una vez al mes, vamos viendo los rosales y tenemos en cuenta una serie de características que la gente pues no suele mirar, pues por ejemplo la refloración, es decir, cuánto tiempo está en flor y cuántas veces salen las flores una vez que se caen las primeras, es decir, que hay rosales que tiran la primera rosa, sacan otra, etcétera, ¿no? Entonces, eso claro, el señor que va un día a la Rosaleda no lo puede ver,
claro,
pero nosotros que vamos todo el año lo estamos viendo. Nosotros vemos la resistencia a plagas, la resistencia a enfermedades, el vigor de la planta, o sea, una serie de características técnicas del rosal, no solo de la rosa, sino de la planta en general, y de la flor, como digo, pues la novedad, porque es un concurso de rosas nuevas, y todas estas características. Y con eso, esa comisión de expertos da una nota a lo largo de 2 o 3 años. Y luego mañana se forma un jurado internacional entre expertos, entre más o menos 60, 70 personas, que son expertos en la rosa, que damos una nota de ese día, es decir, de mañana, el vigor de la planta, la novedad de la rosa, la belleza de la rosa y la armonía del conjunto.
Yeah.
Y esa nota se mezcla con la nota del comité científico permanente y con esa media sale la medalla de oro de Madrid, la medalla de plata, la medalla de bronce. Y luego, aparte totalmente de todos estos concursos, se da un premio especial a la rosa que tenga mejor olor.
Ah, porque, eso es importante.
Porque las rosas nuevas, muchas de ellas son híbridos que no huelen bien.
Yeah.
Incluso alguna huele mal. Y entonces, claro, eso evidentemente para un jardín o para un parque, pues luego, por bonita que sea la flor, a nadie le apetece que no huela o que huela mal, ¿no? Entonces el hecho de mantener el olor a rosas, incluso de mejorar el olor a rosas, pues tiene un premio especial, ¿eh?
Bueno, pues tienen que tener ustedes muchísimas habilidades, oiga, porque oler 79 variedades de rosas, al final yo creo que uno debe enloquecer un poco, ¿no? No sabe
sí,
muy
bueno,
bien.
Claro, sí,
claro,
sí. No, lo que pasa es que no se hace de golpe, es decir, se va haciendo a lo largo de todo el año. Vamos a hablar de los 2 o 3 años, es decir, que la nota también no es lo mismo oler un día de sol que un día nublado. Por supuesto, ni un día caliente,
varía
frío.
El olor.
Claro, varía cuánto perfume desprende una flor, es decir, con calor y sequedad, huele mucho más que un día frío o un día húmedo o un día de lluvia, por supuesto, ¿no? Entonces eso, vamos dando una nota, se pone un pequeño aviso para el jurado internacional de mañana, y el jurado internacional de mañana ya sabe cuáles son las rosas que pueden tener un cierto olor y solo habla de esas, ¿eh?
Bueno, el mundo de la rosa es realmente muy curioso. ¿Qué color será el que más veces ha ganado? Hay países que siempre se llevan... No me conteste, señor Soria. Vamos a hacer esto que es tan clásico, que es pedirle que me espere usted 3 minutos porque llegan las noticias a Onda Madrid y después retomamos la conversación, ¿le parece? Y aclaramos todas estas dudas.
Bueno. Sí, sigo a su disposición. Muy bien, fenomenal. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues llegan las noticias a Onda Madrid y después volvemos a hablar de curiosidades del mundo del arroz.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Sesión de control al Gobierno. La mayoría de las preguntas han girado en torno al incendio de Seseña y a las medidas que ha tomado el Ejecutivo Autonómico. Nos situamos en la Asamblea. Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el incendio en el vertedero de Seseña ha centrado parte de la sesión de control al Gobierno. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha acusado al Gobierno regional de desidia porque... Ya hace 7 meses su grupo trajo el tema a la Asamblea de Madrid, advirtió del riesgo que había en ese vertedero y no se hizo nada, según ha denunciado. La presidenta Cristina Cifuentes ha respondido que desde que está en el Ejecutivo ha tenido 8 reuniones con especialistas en gestión de residuos y ha afirmado que habían presupuestado para este año 500.000 euros para retirar